COPE Aragón.
Estar informado.
La economía aragonesa está pendiente en estos momentos de dos cuestiones. Por un lado, de las consecuencias que pueda tener la guerra de aranceles iniciada por Estados Unidos y, por otro, del aumento de la población migrante. Y es que en nuestra comunidad se ha reducido el desempleo y ha aumentado la tasa de población activa, sobre todo gracias a la población extranjera que ya representa, fíjate, el 20% de los cotizantes a la seguridad social que hay en Aragón. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, te habla Enrique Pérez. El tema de los aranceles ha generado una gran incertidumbre en los mercados. Lo lógico hubiera sido que la buena marcha de la economía aragonesa continuase en este 2025, pero con la situación que estamos viviendo a nivel mundial, nadie se atreve a pronosticar qué es lo que puede ocurrir. El secretario regional de UGT es José Juan Arceiz.
Todo indicaba en diciembre que este año iba a ser un año similar al año pasado y así seguramente acabaríamos el año pues con otros 12-15 mil parados menos de esos 51.000. Pero claro, ¿ahora quién se atreve a decir por dónde va a ir la economía en Europa o en el mundo? Yo no.
En 2024, el número de empresas aumentó en Aragón en 486. Los salarios se situaron en la media española. Se redujo el paro, aumentó el número de aragoneses en edad de trabajar y todos los sectores crecieron en relación al PIB. Así se desprende del informe sobre el mercado laboral que ha presentado hoy el sindicato UGT. Ana Abad, buenas tardes.
Buenas tardes. La población activa aumentó en Aragón en casi 6.000 nuevos trabajadores gracias a la llegada de extranjeros. Un 37% de los contratos que se firmaron fueron jornada completa, un 21% a tiempo parcial y el resto indefinidos. El número de afiliados a la Seguridad Social creció en 11.000 nuevos cotizantes y el paro siguió teniendo cara de mujer.
El paro es femenino, el 60% de los que están en el INAE son mujeres. Los mayores de 55 años se incrementan en esta lista, pasando a ser el 33%. Por nivel de estudios, el 54% ha cursado estudios secundarios.
En nuestra comunidad contamos con más de 23.000 alumnos de formación profesional. Desde UGT creen que es necesario ajustar mejor la oferta de FP a lo que demandan las empresas y orientar a los jóvenes sobre las profesiones del futuro.
Tenemos mucha formación de algún tipo, pero no realmente lo que el mercado laboral en este caso está demandando. Las chicas se están derivando hacia ramas de formación profesional ligadas con los cuidados, ligadas con la educación, ligadas con una serie de profesiones que realmente no están, digamos, en las escalas salariales altas.
Desde UGT creen que es necesario facilitar la movilidad laboral para que la gente pueda quedarse a trabajar donde vive y que nadie se quede sin poder estudiar el grado que le interesa porque no se imparta en su municipio.
Vamos ya con otras cuestiones. Los vecinos afectados por el cierre hace un año del Centro de Salud del Santo Grial en Huesca se han concentrado esta mañana para mostrar su malestar, dicen, por la falta de previsión y de planificación sanitaria con la que se está actuando en este caso, Yolanda Sarsa.
Así lo han trasladado con motivo de la concentración que este martes ha tenido lugar a las puertas del Centro de Salud Santo Grial, que lleva un año cerrado. El presidente de la Asociación de Vecinos del barrio de María Auxiliadora, Javier Moreno, ha dicho que mientras este centro continúa cerrado desde hace un año, los otros tres se están quedando pequeños y en la ciudad se necesitan más consultas y más profesionales. Y es que, según los vecinos, el sistema ya no se puede tensionar más.
El Santo Grial podría resultar como un comodín, podría servir para descongestionar los otros centros de la ciudad que se han quedado pequeños en consultas y servicios complementarios. En Barbastro, y lo pongo como ejemplo, se ha hecho un centro de salud nuevo y se ha rehabilitado el viejo, en la que se da servicios pues, de formación, biblioteca, salud mental, fisioterapeutas, etcétera.
Los vecinos consideran que lo que está ocurriendo con el Santo Grial es el mejor termómetro para ver la nula planificación sanitaria de Huesca. Los vecinos piden que la atención primaria sea cercana al paciente. En estos momentos hay 6.000 usuarios, más del 10% de la población de la ciudad, que tienen que trasladarse a otros centros de salud para una consulta sanitaria. El centro se cerró hace un año debido a las deficiencias en el edificio.
Y la vicepresidenta del Gobierno aragonés, Mar Vaquero, ha visitado esta mañana una de las zonas de la provincia de Teruel que resultó más afectada por la dana de finales del mes de octubre del año pasado. Hablamos de la localidad de Montalbán, en la comarca de las Cuencas Mineras, donde las tormentas causaron, Ana, daños por valor de 3,5 millones de euros.
Las fuertes lluvias obligaron a demoler una docena de casas que estaban deshabitadas y que fueron declaradas en estado de ruina. El Gobierno de Aragón firmó un convenio con el ayuntamiento de la localidad para financiar el coste de las reparaciones más urgentes, como la construcción de un muro y una escollera, para evitar que futuras avenidas avenidas pudieran afectar de nuevo a este municipio. Hoy la vicepresidenta ha podido comprobar de primera mano cómo van esas reparaciones. El alcalde le ha pedido un adelanto de las ayudas del Estado porque las que prometió el Gobierno central para paliar los efectos del temporal no terminan por llegar. Vaquero ha asegurado que lo estudiarán.
Lo que nos pide el alcalde pues requiere un estudio, sobre todo teniendo en cuenta que la parte que necesita financiar es el incumplimiento por parte del Gobierno de España, el retraso en atender una de las catástrofes mayores que ha habido medioambientales en los últimos años.
No hubo que lamentar pérdidas humanas, pero la tormenta dejó en estado de ruina a gran parte del pueblo y 10.000 toneladas de escombros.
Y el Seprona de la Guardia Civil investiga a dos hombres por abatir a tiros a dos ejemplares de cabra montesa. Los hechos han ocurrido en el coto del Monasterio de Piedra, donde cazaban sin permiso. Los agentes encontraron durante la inspección dos ejemplares fallecidos, además de los cuerpos sin vida de dos fetos de la misma especie. Los detenidos son españoles y vecinos de Calatayud. Se les imputa un delito contra la fauna y la flora. 6 minutos para llegar a las 3 de la tarde. Hablamos de Semana Santa porque a las puertas de los días grandes de esta Semana de Pasión, todo apunta que del jueves al domingo, en varios puntos de la provincia de Teruel, se va a alcanzar el 100% de ocupación. Cuéntanos, Pablo Fernández.
Los 9 municipios de la Ruta del Tambor y el Bombo no tienen habitaciones libres desde hace tiempo, pero la enorme expectación que crea su Semana Santa, declarada de interés turístico internacional, repercute en las comarcas cercanas. Como nos ha contado en COPE Elena Marco, presidenta de Teruel Empresarios Turísticos.
Como es la zona del Matarraña, que si ya de por sí ya suele tener la ocupación bastante alta por estas fechas, pues todavía le apoya. Y al final, cuando una zona se llena tanto y hay tanto trasiego en muchos pueblos de toda esa zona y la gente va caminando de uno a otro para ver todos los actos y todos los pasos, pues hace que eso repercuta también en los establecimientos, tanto restaurantes como hoteles, hostales y demás, que hay que en las comarcas de alrededor, así que nos viene genial.
Otro punto de la provincia con una altísima ocupación va a ser Teruel Capital, que este fin de semana estará al 95%. Además, muchos turistas aprovechan estos días para visitar otras comarcas como el Maestrazgo o Guadarjabalambre, buscando la naturaleza si el tiempo lo permite. Con todo ello, la patronal turística turolense espera que sea una mejor Semana Santa que en otros años.
Y la Asociación de Navateros de la Galleguera ya ha construido las dos navatas con las que el próximo domingo 20 de abril van a surcar las aguas del río Gallego, como se hacía antaño. Una tradición que recuerda todos los años precisamente esta asociación con motivo de la festividad de San Jorge.
A las 11 de la mañana, las dos navatas saldrán de la playa de Murillo de Gallego para llegar al arenal de Santolaria, recreando el antiguo oficio navatero, cuando los vecinos de estas dos localidades y de otros pueblos próximos se dedicaban a transportar madera flotando por las aguas del río. Así lo ha recordado Lola Jiménez, portavoz de la coordinadora Vizcarrués Mayos de Riglos.
Palacios de Huesca, como Villahermosa y otros edificios nobles, se construyeron con madera navatera que descendía por el río Gallego y desde la era de Ballestar, un poquito debajo de Vizcarrués, se utilizaba aquí. También la madera llegaba hasta Zaragoza y en el barrio del Gancho, como su propio nombre indica, se gancheaba y se sacaba también para las iglesias y palacios de Zaragoza. Y la que no, pues llegaba hasta el Delta para la construcción de barcos.
Las navatas han sido reconocidas Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO y en estos momentos se solicita la declaración de interés turístico regional. El descenso de navatas por el río Gallego partirá a las 11 de la mañana. Se desarrollará aproximadamente durante 2 horas. La navata de 2 trompos pesa 2.400 kilos. La de 3 pesa 3.500. La organización está muy pendiente del tiempo porque de ello depende el caudal del río.
Y Zaragoza nunca se rinde. Esa es la frase que se ha convertido en el lema de la capital aragonesa y del zaragocismo. Pero ¿sabes de dónde viene? El fragmento completo era así.
Zaragoza no se rinde. La reducirán a polvo. De sus históricas casas no quedará ladrillo sobre ladrillo. Pero entre los escombros y entre los muertos habrá siempre una lengua viva para decir que Zaragoza no se rinde.
Hemos cambiado el Zaragoza no se rinde por el Zaragoza nunca se rinde. La frase fue escrita por toda una personalidad de las letras y la política que ahora va a recibir un homenaje muy especial en la capital.
El autor de esta frase fue Benito Pérez Galdós, que reflejó el Zaragoza no se rinde en sus famosos episodios nacionales. Entre ellos hablaba de los sitios de Zaragoza, como nos ha contado Juan Carlos Cortés de la Asociación Cultural Los Sitios.
Esa frase se ha vuelto, yo te diría, que casi el lema, para mí es el lema no oficial de la ciudad de Zaragoza. Uh-huh. Así que fue un hombre que amó apasionadamente esta ciudad, a su gente y a su legado histórico. Él vino aquí para documentarse, para hacer el 6º episodio de la primera serie de los episodios nacionales y acabó viniendo otras 8 veces más. Siempre que vino y siempre en su vida manifestó la admiración por lo que era en sí la ciudad y por los propios zaragozanos, ¿no?
Ahora se quiere rendir homenaje a Galdós con un monumento en el centro de Zaragoza.
Así llegamos a las 3 de la tarde. Continúa toda la información en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.